Saludos, ¿cómo estamos otra vez? ¿Listos para continuar estudiando? Espero que sí. A mí me gusta mucho estudiar la Biblia, me gusta servir a la iglesia, me gusta hacer ministerio, servir con otros compañeros, y espero que esto nos esté emocionando, porque todo este gusto que tenemos no es un gusto personal, como decimos, me gusta el chocolate o la vainilla, sino es un gusto que el Espíritu de Dios puso en nosotros, y lo podemos constatar cuando leemos en las Escrituras la verdad de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Entonces, espero que hayamos hecho la tarea, espero que hayamos leído Primera y Segunda de Corintios. Sí, son epístolas largas, los capítulos son largos y tiene bastante contenido, lo sé, pero es tan importante todo lo que estas epístolas contienen, todo el amor del apóstol Pablo y toda la gente que necesitaba recibir esta enseñanza, por supuesto, nosotros también. Entonces, espero, si no hizo la tarea, por favor, ponga pausa y vaya, haga la tarea y luego continúe aquí para que podamos todos tener un mismo entendimiento de cómo vamos avanzando. Y precisamente conforme a nuestras gráficas, que todos juntos vayamos creciendo en entendimiento de quiénes somos y lo que hacemos. Porque al final de cuentas, este curso de iglesia y ministerio habla de nosotros que somos iglesia y ministerio está hablando. Entonces, pues sí, nuestra oración constante es, ¿verdad?, de que lo hagamos bien. ¿Y cómo vamos a saber si lo hacemos bien o lo hacemos mal? Solamente las Escrituras nos van a dar esa diferencia y esa manera de evaluarnos y el Espíritu Santo redarguirnos. Entonces, quisiera que esta tercera lección de la unidad número 4, que se llama y la hemos titulado Pablo y Tito, pudiéramos tener las bases firmes para arropar completamente el entendimiento de esta unidad y no se nos haga tan pesado. Entonces, vamos a continuar esta última sesión de la unidad, pero orando. Vamos a pedir a nuestro Padre que no nos deje sin fruto, que no nos deje que todo este esfuerzo de conectarnos, de leer, de estar meditando en el contenido, nos vaya a ser solo para un certificado, sino que sea para que seamos mejores conforme a la palabra lo dice. Vamos a orar juntos y juntos, Padre, estamos en esta determinación de estudiar, de prepararnos, de alcanzar logros y metas para tu gloria, Señor. Gracias por tu palabra escrita. Gracias porque hay en ella dos libros muy hermosos, Primera y Segunda de Corintios. Gracias porque nos permitiste estudiarlos, leerlos y pensar en Pablo y en la iglesia, y pensar en nosotros como siervos y pensar en nosotros como iglesia. Oh Señor, usa nuestra vida conforme a tu voluntad, con el poder y la gracia de tu Espíritu. Gracias por el perdón de Jesucristo, por supuesto, que es el que nos permite hablar contigo y pedirte y someter todo bajo tus pies. Por Cristo Jesús oramos, amén y amén. Amén. Entonces, leímos, ¿verdad? Ya, Primera y Segunda de Corintios. Si hubiéramos hecho en nuestra lectura una gran gráfica. Sí, la hemos hecho chiquita, pero si hubiéramos hecho una gran gráfica de la iglesia de los corintios, de la iglesia en Corintios, y si hubiéramos podido ver cuánto iban creciendo, bueno, nos hubiéramos pues visto que se iban añadiendo en número, pero en entendimiento no iban teniendo nada. Entonces, más bien, la iglesia no iba creciendo en número y entendimiento, la iglesia nada más iba creciendo en número y no entendían nada. ¿Qué no entendían? No entendían la unidad del cuerpo de Cristo, que no, unos no son de Apolos, ni de Cefas, ni de Pablo, sino que son de Cristo. No entendían la pureza del cuerpo, ¿verdad? No entendían la generosidad que deberían de tener entre ellos. ¿Qué otras cosas no entendían? No entendían el poder de la resurrección, no entendían las cosas que más básicas y elementales, como el respeto en la familia. No lo entendían. Ellos creían algo y eran iglesia, pero seguían creciendo en número. Se añadía 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya la iglesia tenía mucho, pero parecía que no crecían en entendimiento. Entonces, en esa situación se presentaban los conflictos, los problemas, las necesidades. ¿Y qué pasaba? Uy, pues el crecimiento se retrasaba. Y el entendimiento, no. Apenas trataban de entender algo, pero pasaba un conflicto y los detenía. Y luego trataban de entender algo, pasaba un conflicto y los detenía. Trataban de entender algo, pasaba un conflicto y los detenía. Entonces, nunca podíamos ver a una iglesia que crecía en madurez y les dice, ustedes ya deberían de saber, pero no quieren. Siguen y les di, explica, ¿verdad? Tienen su entendimiento como si fueran todavía una persona carnal, una persona que no tiene vida espiritual. Eso lo dice en la primera carta a los Corintios, y en la segunda carta a los Corintios se ve que todavía siguen batallando los conflictos y los problemas externos. No afectan tanto la vida de la iglesia en Corinto, más bien son los conflictos internos y todo, porque no crecía su entendimiento y no sabían cómo manejar estos conflictos. Si hubieran tenido más entendimiento, si hubieran tenido este entendimiento, si hubieran tenido este entendimiento progresivo que avanza gradualmente, venía un problema, pero no los estorbaba, al contrario, les ayudaba. En medio de problemas y conflictos, podían seguir creciendo en entendimiento y en número, para que no nada más fueran muchos miembros, pero sin entendimiento. Así tenemos esto que podríamos haber hecho nuestra gráfica para Primera de Corintios. Pero si lo hacemos así, podemos ver lo mismo que está en Filipenses, en Colosenses, en Tesalonicenses, en Primera y Segunda de Tesalonicenses. Podemos ver que a Timoteo le habla de los conflictos, le dice que él también siga creciendo en entendimiento y que siga para que la iglesia, los que se añaden a la iglesia, crezcan en entendimiento. La epístola a los Romanos es que crezcan en su entendimiento. Los evangelios también son eso. Dice Lucas en los primeros versículos de su evangelio, dice, a Teófilo le escribo, mi amado Teófilo, para que entiendas y tengas por santísima las cosas que han sucedido. Le dice, no quiero que otras mentiras te vayan a confundir, mentiras del exterior vayan a confundir tu entendimiento, le dice Lucas a Teófilo. Y así Juan también dice, estas cosas las he escrito para que crean en el Hijo de Dios, lo dice. Y también Mateo escribe para que conozcamos y entendamos el reino de Dios. Los evangelios, las cartas, el libro de Hebreos, el libro de Apocalipsis, el libro de Hechos están escritos para esto. Entonces podríamos, a la hora que leemos, podríamos tener listas. Podríamos hacer la lista de cuántos siervos se están mencionando, de cuántos. Bueno, puede ser colaboradores, discípulos, hermanos, todo esto. Podemos tener la lista de cuántos conflictos se mencionan, cuántos conflictos internos o externos. Podemos hacer la lista de cuántas necesidades internas Y externa, ¿se acuerdan una necesidad que estudiamos la vez pasada, que era las viudas de los gentiles, de los griegos, que no tenían quien las atendiera? Era una necesidad que se volvió conflicto, y una necesidad que tenían que, los siervos tenían que atenderlo y tenían que ver qué era lo importante. Entonces tenía, podemos ver aquí cómo se solucionó la solución. ¿O quién se encargó de atender esos conflictos y esas necesidades? ¿Quién era el responsable o quién tenía la autoridad para resolver eso? Volviendo a ese ejemplo, las mujeres viudas griegas, ¿quiénes iban a resolver ese problema? Bueno, pues en ese momento no sabían, y lo que hicieron fueron acudir a los apóstoles y plantearles la necesidad, el conflicto y qué era lo que iban a hacer. Y ellos con la autoridad que tenía dispusieron para que se organizaran y escogieran a 7 diáconos, 7 siervos y que ayudaran en esa necesidad. Entonces, siempre que leemos las Escrituras, siempre que estamos en este deseo de aprender y de conocer mejor la verdad para ponerla en práctica, mi compañero de estudio, usted también haga una lista y vea qué personaje es el que está, vea qué conflicto es el que están teniendo, vea qué necesidad es la que están planteándose y vea cómo se resolvió, cómo contestaron, signo de respuesta, cómo contestaron esa situación. Puede ser muy, muy larga. En estudio formal e informal, pero digamos en estudio formal, se ha dado a la tarea de hacer estas listas. En un estudio formal, a estas listas de entendimiento de lo que dicen las Escrituras, de esto le llamamos de manera formal, y usted conoce la palabra por ahí, la ha escuchado tal vez, el estudio de lo que sucede en la iglesia se le llama eclesiología. Eclesiología. En griego, el término de iglesia es eclesia o eclesía. Y entonces el estudio de la eclesía es eclesiología. La eclesiología es una rama de aún una disciplina de estudio mucho más alta que le llamamos la teología. Eclesiología es una rama de la teología. Ahora, nosotros podemos estudiar teología, podemos estudiar eclesiología, podemos estudiar la relación entre los miembros de la iglesia, los conflictos de la iglesia, las necesidades de la iglesia, la solución de la iglesia, podemos estudiar ¿cuál era la fe y el contenido de la fe de un siervo, de la gente que estaba teniendo un conflicto, la fe que estaba teniendo unas personas que estaban en necesidad, la fe que tenía las personas que resolvieron esa necesidad o conflicto o junto con otros, la autoridad, las relaciones entre todo esto? Le llamamos eclesiología. Ahora, todo esto, podemos estudiarlo desde dos puntos de vista siempre. Digamos, separados o relacionados. La teología o la eclesiología la podemos estudiar basado en la Biblia. La Biblia. ¿Qué es la Biblia? la Biblia es la palabra de Dios, el canon bíblico de la fe cristiana, que contiene 66 libros. Lo consideramos dentro de la misma Biblia, hay referencias a ella misma como las Sagradas Escrituras, es decir, la Escritura Sagrada que está apartada con un propósito especial, y esta es de conocer a Dios, y en nuestro caso es conocemos a Dios porque Dios mismo se revela, es la revelación de Dios. Biblia, Sagradas Escrituras, canon bíblico de la fe cristiana, literatura, Sagradas Escrituras, revelación de Dios, palabra de Dios, todos estos terminologías referimos a la Biblia. Entonces, uno puede estudiar la Iglesia basado en la palabra de Dios, pero también podríamos estudiar Iglesia basado en lo que una persona que es miembro de la Iglesia, porque así lo dice las Escrituras, una persona vivió, experimentó, sintió, usted y yo. Es decir, podemos estudiar nuestra propia Iglesia, que sería con minúscula. Las relaciones que tenemos en nuestra congregación o Iglesia en un punto particular del globo terráqueo, si usted vive en una parte de América Latina o en España o está viviendo en otra parte del mundo, su iglesia, su congregación es parte de toda la iglesia, pero podemos estudiar, decir que hacemos eclesiología a partir de lo que vivimos en ese grupo en particular. Ahorita en el siglo XXI, pero que ha pasado en todas las iglesias y congregaciones que ha habido desde el siglo II, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y así. Podemos estudiar eclesiología, podemos estudiar a la iglesia basado solamente en las escrituras, en la iglesia del siglo I, o podemos estudiar la iglesia en otros siglos y a través de otras experiencias. Es muy importante que nos ubiquemos en esta realidad. ¿Dónde estamos nosotros estudiando a la iglesia? En este curso nosotros decidimos que íbamos a estudiar basado solamente en las escrituras, en la experiencia inicial, en la vida inicial de la iglesia y de una relación particular que era Pablo con Tito. De toda la iglesia con I mayúscula de los 21 siglos, lo vamos pasando por un filtro que son las escrituras y luego nada de las escrituras, de las diferentes manifestaciones de la iglesia hasta que llegamos a la relación de Pablo y Timoteo. Con esto quiero hacer un paréntesis de nuestro acervo cultural muy importante para como estudiantes de la Biblia y de teología, para hacer la distinción en cuanto cuando estudiamos basados en la Biblia o cuando estudiamos basados en una experiencia particular. Esto es muy importante. Voy a limpiar el pizarrón para poder aclarar otra vez esto y que usted también le ayude a tomar decisiones de cuándo decide estudiar algo en particular. Teología es una palabra que a veces no queremos usar porque tiene muchas connotaciones positivas, negativas, vastas, abundantes, que a veces queremos mejor evitar, pero teología es una palabra noble que significa el estudio de Dios. A Dios no lo podemos estudiar. ¿Cómo vamos a estudiar a Dios, verdad? Pero estudiamos lo que nosotros pensamos, lo que como seres humanos alrededor del globo terráqueo, a lo largo de la historia de la humanidad, ha pensado sobre Dios. Como creyentes en que esto es revelación de Dios, entonces nosotros decidimos estudiar lo que Dios nos ha revelado de sí mismo y está en las Escrituras. Entonces, cuando nosotros decimos que estudiamos a Dios, nosotros estudiamos a Dios considerando otra vez las Escrituras. Nosotros hacemos teología y decimos, Dios es bueno, ¿verdad que decimos eso? ¿Y dónde aprendimos eso? Lo aprendimos basado en la palabra de Dios. Si alguien por ahí dice, Dios es bueno porque me saqué la lotería, entonces esa persona no está basando su teología en la palabra de Dios. Está basando solamente en su experiencia. Dios es bueno para esa persona porque se sacó la lotería, pero la Biblia nos dice que Dios no nos deja practicar juegos de azar. Por lo tanto, eso no podemos atribuirle una obra de Dios. Dios es bueno porque la palabra de Dios lo dice, no por lo que experimentamos en una acción que incluso podía ser desobediencia a Dios. Entonces, cuando nosotros estudiamos teología basados en la Biblia, a este libro nosotros le llamamos literatura primaria. Literatura primaria. Nuestra literatura superior, primaria, básica, elemental, es la Biblia. Todas las conjeturas, las premisas, los axiomas, las hipótesis y la comprobación de nuestras mismas teorías va a ser de nuestra teología, la vamos a basar en la Biblia. Nosotros consideramos la Biblia como la palabra de Dios. Cuando estudiamos teología de la iglesia o eclesiología, entonces vamos a estudiarlo con la literatura primaria de la Biblia. Pero eso no significa, cuando nosotros estudiamos, imaginemos aquí una persona que dice, yo, este no es Pablo, es otra persona, vamos a ponerle aquí un sombrerito. Esta persona está estudiando la iglesia basado en la Biblia que considera su literatura primaria. Esta persona entonces escribe a su vez un libro, escribe, y le pone el libro La Iglesia, ¿sí? La Iglesia XY. Pero es que esta persona estaba estudiando lo que él entendía, algo en particular de la Iglesia XY. Este libro, es en inglés, español, en lo que sea, este libro que se escribió, esto no se llama literatura primaria. Este libro se llama literatura secundaria. Me gusta siempre explicar y basarnos aclarar esta diferencia y poder ubicarnos completamente en qué significa que nosotros estudiemos la iglesia basado en las Escrituras y qué significa que estudiemos la iglesia basado en lo que otros han dicho acerca de la iglesia. Esto no digo que es malo. No lo digo, simplemente digo que tenemos que estar reconociendo la diferencia en cuál es la fuente de nuestro conocimiento teológico, eclesiológico, para poder saber qué estamos haciendo, siendo y practicando, qué estamos nosotros compartiendo. Porque esta persona, con toda su buena intención, escribió esto, y se produjo un libro que es literatura secundaria. Por ejemplo, este mismo video que nosotros ahorita estamos grabando, si alguien se diera la tarea de escribir todo lo que su servidora está diciendo, o yo misma lo escribiera, entonces surgiera un folletito, eso sería literatura secundaria, aunque lo hiciera con la mejor intención. Esa literatura producida fuera de lo que es la Biblia es literatura secundaria. Entonces aquí tenemos otro círculo. Tenemos aquí a otra persona. No es Pablo ni ese, le vamos a poner ahora vamos a ponerle ahora un moñito por acá para distinguir que es otra persona. Esta otra persona dice, yo también voy a escribir un libro y va a ser la iglesia X, Y y Z. Esta persona, fíjense, esta persona se pudo basar en esta literatura secundaria y se pudo basar en esta literatura primaria. ¿Esta literatura qué va a ser? Esta literatura va a seguir siendo literatura secundaria. Esto. Y así, y pudo venir otra persona y se basa en la Biblia, pero también se basa en este libro y se basa en este libro. Y otra persona que se basa en este libro, que se basa en este libro, que se basa en la Biblia. Y así cada persona se van haciendo unas referencias, unas a las otras, pero todas estas personas, como no son Pablo, estas personas, como no son ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, ni Lucas, ni Mateo, estas personas, todo lo que escriban es literatura secundaria. Hay personas que tristemente quieren hacer eclesiología y ni se basan en esta literatura secundaria que se basó en la literatura primaria. Estas personas dicen, yo quiero hacer mi libro de la iglesia W, pero yo no voy a consultar la Biblia y yo tampoco voy a consultar lo que otros han dicho acerca de la Biblia. Esa es. Pero claro que a veces ni siquiera esos autores lo dicen. Voy a borrar el pizarrón para seguir esta explicación tan importante. Estamos explorando lo que es la epistemología, es decir, nuestro conocimiento, dónde surge nuestro conocimiento de lo que es iglesia y de lo que es ministerio, de quién es iglesia y quién es ministerio. Dijimos que nuestro conocimiento se basa en la palabra de Dios, pero que sí podemos estar conscientes de que pudiera haber otro conocimiento por ahí que no estuviera relacionado con la palabra de Dios y que dijera que está hablando de la iglesia que habla la palabra de Dios. Eso no está correcto. Tenemos que identificarlo muy bien porque a lo largo de la historia, como lo hemos visto en nuestra gráfica, dijimos que la iglesia nació en un momento puntual, creció y a lo largo de la historia de los siglos, hasta que llega nuestro siglo XXI, la iglesia ha crecido en número y en entendimiento. Y aquí tenemos esto particular, que es el siglo I, tenemos el Nuevo Testamento. ¿Cómo dijimos que es esto? Le llamamos literatura primaria. Pero a partir del siglo 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta el 21, a lo mejor ya no ven acá, tenemos con que toda esta literatura que se produce acá es literatura secundaria. Y es literatura que se pudo o no se pudo haber basado en las escrituras. nos debe de quedar claro esto, porque a veces podemos tener un buen número de libros que hablan de eclesiología, que hablan acerca de la iglesia, pero que no están basados en las escrituras. Y entonces es cuando, a través de los siglos, nosotros pudiéramos haber heredado una confusión de eclesiológica, es decir, de malentendimiento de las escrituras, perdón, de la iglesia. No está basada en las escrituras. Podemos tener, por ejemplo, en el siglo, vamos a decir, en el siglo séptimo. En el siglo séptimo surgió un conflicto en esa iglesia. Y la iglesia, en lugar de consultar las escrituras, la iglesia consultó otra literatura. Entonces dijo, para resolver este problema, escribió un libro. Y dijo, yo hice esto y esto y esto. Entonces viene la iglesia del siguiente siglo, del siglo octavo, y qué dice, en lugar de, vuelve a tener el mismo conflicto, y en lugar de consultar las escrituras, literatura primaria, consulta esta literatura, y ahí ya, ¿qué nos podemos imaginar? ¿Qué se puede imaginar usted, compañero de estudio? ¿Qué sucedió? Una mala enseñanza acerca de la iglesia, y se heredó, y se heredó, y se heredó. Si uno estudia historia de la iglesia, se va a dar cuenta de los conflictos y de esta literatura primaria, secundaria, perdón, que puede ser fuente de bastante confusión y de bastante problema, porque entonces podemos decir que unos tienen una idea de lo que es eclesiología y otros tienen otra idea de lo que es eclesiología. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene lo que es correcto? Las escrituras lo tienen. Y es nuestro gran énfasis para recordarle a usted que estamos estudiando iglesia y ministerio basados en las escrituras, porque siempre hay un problema latente, o digamos un riesgo latente, mejor dicho, a que estemos usando unas referencias de personas que no entendieron bien qué dicen las escrituras, qué es iglesia y ministerio. Espero que esto, no es mi intención confundirlas, ni mi intención decir que no estudiemos las escrituras, no estudiemos otra literatura, porque es muy bueno leer otra literatura. Yo misma soy escritora, su servidora escribe literatura secundaria. Sin embargo, no puedo alentar el estudio de la literatura secundaria sin primero alentar el estudio de la literatura primaria. A lo largo de la historia de la iglesia, el estudio de eclesiología, que es una rama de la teología, debe de estar basado en las escrituras. Entonces, con esto ya vemos que dentro de la eclesiología hay una rama también que estudia la teología del ministerio. La teología del ministerio, no hay la palabra ministeriología, no hay. Pero hay teología del ministerio y hay muchos libros muy buenos de eclesiología o de teología del ministerio que usted lo invito a que los consulte y los lea, artículos en internet. En este curso solo nos vamos a basar en la literatura primaria de las escrituras. Pero quiero que tengamos en mente esto, y es un buen momento para terminar nuestra unidad número 4 haciendo referencia a este gran rebozo o zarape o bufanda, y que nos recordemos los hilos que están unidos y que juntos, entrelazados, hacen posible esta tela. Son el entendimiento eclesiológico y del ministerio están entrelazados, y no debemos de olvidar que a lo largo de la historia ha seguido así, generación tras generación, uno a uno ha seguido compartiéndonos, enseñándonos, siendo ellos mismos ejemplo de quién es iglesia y qué es ministerio. Con esto termino. Acordémonos de esta relación de Pablo y Tito. Acordémonos de cómo en este primer siglo Pablo y Tito no tenían un referente, no tenían una literatura primaria que les enseñara eclesiología. Sin embargo, ellos mismos se pusieron a cuenta uno con el otro y pudieron hacer iglesia y ministerio. La tarea para la siguiente sesión va a ser muy especial otra vez. Por favor, vamos a leer de la literatura primaria, es decir, de la Biblia, de lo que para nosotros es literatura primaria, las Sagradas Escrituras. Vamos a leer otra vez Primera y Segunda de Corintios. Vamos a leerlo, pero ahora, por favor, sea muy consciente de esto. Imaginemos ahora a Tito, todo lo que Tito tenía que saber, tenía que haber aprendido para llevar estas cartas. Porque cuando vayamos al estudio de Tito, nosotros vamos a conocer qué era lo que Tito conocía. Nosotros vamos a saber muy bien algunas de las experiencias de vida que Tito había tenido. Tito ya no va a ser un extraño completo para nosotros. Tito va a ser una persona que es familiar para nosotros porque sabemos qué es lo que él sabía. ¿Qué sabía? Sabía lo que Pablo escribió a la iglesia, a los corintios. Pablo fue portador, con sus propias manos, llevó la epístola a los corintios, la leyó, él conocía lo que había ahí. Él es un hombre que sabía de primera fuente, había hecho eclesiología basado en la verdad de que Pablo había recibido por revelación. Entonces, leamos Primera y Segunda de Corintios, imaginando a Tito, imaginando qué es lo que Tito conocía. Tito no va a ser ignorante del Evangelio, ignorante de la Iglesia, ignorante de los conflictos, de las necesidades y de las soluciones de esos conflictos y necesidades. Tito no es un neófito, no es un ignorante, Tito conoce. Entonces nosotros, si vamos a estudiar la vida de Tito y el consejo que Pablo le da a Tito, nosotros tenemos que conocer a Tito y no vamos a ignorar lo que Tito conocía. ¿Estamos claros en esto? Espero haberlo sido, lo hago con mi mejor esfuerzo y dedicación, deseando que juntos podamos profundizar y escudriñar las Escrituras en obediencia al mandato de nuestro Señor y que con amor podamos estudiar eclesiología basados en las Escrituras. Dios les bendiga, un abrazo y nos vemos haciendo la tarea. Hasta la próxima sesión. Hasta luego.